Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a retomar el caso de Gypsy Rose Blanchard.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Yo creo que el caso de Gypsy Rose es muy importante, no solo por lo que nos movió a nivel social, a nivel noticia, sino también por todo lo que representa en la cultura y porque recientemente ha habido avances de este caso, ya vamos a llegar a ello.
Los mayores admiradores del true crime, de todos los temas policíacos, seguramente ya saben quién es Gypsy Rose, porque es una historia emblemática en este sentido, ¿no? Tiene adaptaciones cinematográficas. A inicio de 2024 se estrenó un documental muy interesante que se llamaba Confesiones de prisión, Gypsy Rose Blanchard. Y justamente creo que todo lo que ha ocurrido en este 2024 con respecto a este personaje de la cultura pop, porque ya es un personaje, una protagonista de la cultura pop, es interesantísimo. Habrá que contarle a los que no sepan de quién estamos hablando y un poco recuperar todo lo que pasó en esta historia.
Yo digo que hay que comenzar retomando el caso, platicando un poco de quién fue, de qué pasó, y ya de ahí partimos.
A ver, ¿por dónde comenzamos, Daniel?
Pues mira, podemos comenzar por este primer personaje al que se le decía Didi, su nombre real era Claudine Blanchard, y que tuvo una hija, que es de quien estamos hablando, de Gypsy. Su padre fue Rod Blanchard.
Ok, lo que yo sabía es que estos dos se casaron muy jóvenes y que precisamente Didi se embarazó muy poco tiempo después de que empezaron a salir. O sea, como que era de estas relaciones muy inmediatas. No sé si muy apasionadas, pero muy rápidas. Una relación muy rápida donde ella se embaraza, pero la relación tampoco es que haya durado mucho tiempo, Daniel.
No, y de hecho pasaba que pues estaban muy presionados por sus propias familias porque justamente fue esto, un embarazo inesperado que hizo que todo se acelerara bastante y se separaron muy pronto. De hecho, se separaron incluso antes de que Gypsy naciera.
Y se separan, y lo que ocurre con muchas mujeres, ¿no? Cuando se separan del padre de sus hijos y no tienen a lo mejor una red de apoyo tan grande, es que precisamente pues regresan a casa de sus padres, ¿no? Para poder pues de una u otra manera proteger a sus hijos, en el buen sentido y en el mal sentido, porque tenemos casos, digamos, de mucho éxito donde los niños, las niñas pueden crecer en entornos muy saludables, pero bueno, pues también tenemos otro tipo de historias como esta que les vamos a contar, donde pues precisamente, si no me equivoco, Rod sí quería acercarse a Gypsy, pero su madre dijo, no, aquí se pone punto final y tú no vas a ser parte de la vida de Gypsy.
Claro que esta es una ruptura muy importante porque Rod sí estaba muy al pendiente de qué ocurría con su bebé, sí era un padre muy presente y Didi era quien ponía esta distancia hasta un poco agresiva, ¿no?
Mira, en términos de estadística, que aquí no nos vamos a meter en preferencias, ni mucho menos, se sabe que esto no ocurre en la gran mayoría de las separaciones, ¿no? Que la figura del padre, por así decirlo en un término estadístico, no está tan presente en la vida de sus hijos después de una separación. Y por eso este caso también llamaba mucho la atención. Gypsy tenía, ¿qué habrá sido? 3 meses de nacida y de inmediato Didi dice, o así es como comienza, digamos, este tema. Y yo estoy segura de que diciendo esto, a lo mejor ya van a identificar el caso o a lo mejor va a empezar a resonar en la mente de muchos de ustedes. Didi dijo que su hija, que Gypsy, tenía apnea del sueño. Y después de distintos estudios que le realizaron, los médicos decían, no, o sea, ella está bien, ella duerme bien, pero Didi insistía en que, bueno, ella podía ver todos estos síntomas.
Y comenzó a ir a muchísimos hospitales con muchísimos especialistas, médicos, para poder validar este diagnóstico. Ella, pues, tal cual aseguraba que su hija tenía este problema de apnea del sueño, pero también otros.
Y ahí empieza, ¿no? Algo que creo que para muchos ha sido una pesadilla, para muchos que lo han vivido y para muchos que son conscientes de este caso, ¿no? Didi se frustra, se va a montones de hospitales, dice, aquí yo hasta que no obtenga el diagnóstico que necesito, no voy a parar. Y lo que empezó a ocurrir es que después de que dijo que tenía apnea del sueño, después Didi dice que no era eso, sino que más bien esto era un trastorno cromosómico no especificado y que esa era la razón por la cual los médicos no podían dar con el diagnóstico. Pasan, digamos, un poco más de meses, pasa más tiempo y este trastorno cromosómico no especificado se transforma en el discurso de Didi en distrofia muscular. La distrofia muscular, para quienes nos escuchan, para los enigmáticos, es un padecimiento que podría tener, por ejemplo, ciertas similitudes con la esclerosis, ¿no? O con otro tipo de padecimientos degenerativos que lo que hacen es que no puedes hacer un uso correcto de tus músculos o de tus articulaciones, ¿no? Entonces, esta distrofia muscular, en teoría, estaría forzando a Gypsy a tener que usar una andadera, ¿no? Toda su vida tendría que usar andadera. Si esto fuera degenerativo, tendría hacia adelante que usar otro tipo de aparatos.
Y bueno, ella justamente desde muy chiquita comienza a tener pues problemas o impedimentos en su movilidad. Más bien, vamos a decir impedimentos. Uh-huh. En su movilidad comienza a estar en una silla de ruedas, a moverse en andadera. Y aquí entra una parte muy importante porque Didi, Claudine, también padecía una enfermedad, que es el síndrome de Munchausen, no sé si lo pronuncié bien. Uh-huh. Pero bueno, este síndrome es tal cual un desorden mental donde un cuidador de cualquier clase comienza a provocar falsos síntomas a su paciente o a su niño.
Por lo general es a un niño o a una niña. Por eso cuando uno busca en los manuales médicos, en los manuales psicológicos, psiquiátricos, cuando uno busca el síndrome de Munchausen, se encuentra de inmediato con la palabra maltrato infantil, o más bien con las palabras maltrato infantil, porque, y esto es por lo general, no digo que sea la norma, no digo que son todos, pero por lo general es la madre de los hijos la que pues los violenta o los maltrata a partir de decir que están enfermos.
Y sobre todo los hace creer a ellos mismos en estos diagnósticos. Entonces, pues Didi presentaba a su hija ante la sociedad, ante sus conocidos, en las escuelas, en todas partes, como una niña con una salud muy frágil, que estaba enferma muy grave y que era discapacitada. Entonces, supuestamente sufría, aparte de esto, leucemia, parálisis, epilepsia, autismo. Bueno, el diagnóstico solo se fue haciendo más y más grande. Y algo que a mí me parece muy curioso es que, de alguna manera, consiguió validar todo esto, consiguió papeleo que lo validaba.
Que aquí es donde yo me pregunto, y también creo que esto sería muy interesante platicarlo más adelante con un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, etcétera. ¿Por qué, digamos, creen en estas cosas si tienen que falsificar estos documentos? Porque siento que el actuar de esta manera no, o sea, no necesariamente te hace creer que estás enfermo, sino te hace querer que tu paciente o que tu hijo o tu hija esté enfermo. Pero insisto, esto es un trastorno, es un síndrome. Ojalá que pudiéramos distanciarlo lo más posible de la hipocondria. Si es hipocondria este trastorno.
Sí.
Cuando dices, estoy enfermo de mil cosas y te tomas mil medicinas, pero eres tú mismo.
Sí, eso es muy distinto, porque justamente eres tú creándote a ti tus síntomas que terminan reflejándose en... Es como muy psicológico.
Además, no es igual, ¿no? La hipocondria puede ser desde algo muy sencillo como, oigan, ya me dio gripa, me voy a tomar este paracetamol, o me voy a tomar esta loratadina, me voy a tomar etcétera. La recomendación que hacemos aquí en Enigma Sin Resolver, pase lo que pase, es que nunca se automediquen, que siempre vayan a un médico para tener un diagnóstico y que el síntoma no sea nada más algo que está ahí y en este caso en particular que no sea la razón para maltratar a nadie, porque precisamente pues, después de que Didi dice que su hija tiene todas estas enfermedades y que además tiene que gastar un dineral en hacer adaptaciones en su casa para conseguir la silla de ruedas, hasta donde decías, ¿no? La alimentación por sonda, todas estas cosas tienen un, pues una carga económica muy fuerte. Y Didi nunca tuvo un trabajo como tal o una profesión. Ella lo que tenía era la pensión justamente de $1,200 que recibía mensualmente de Rob, justamente el exesposo, ¿no? El padre de Gypsy.
Y aquí tenemos que recalcar que él pues quería estar presente, estaba muy al pendiente. Llegó un punto en el que me parece, no estoy muy segura, que ni siquiera lo dejaban ver a la niña. Entonces él estaba como al teléfono siempre, pues preocupado por el estado de su hija. Y pues bueno, poco tiempo después de esto, Didi consigue apoyo social de manutención, además de la pensión que ya tenía gracias a las condiciones de Gypsy.
Que aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Digo, por supuesto que no vamos a juzgar a nadie, no vamos a juzgar a Didi, no vamos a juzgar a Gypsy ni a Rod. Estamos nada más contando lo que pasó, ¿no? Contando el caso paso a paso. Siento o tengo la impresión de que una persona que está dando un apoyo económico y que está viendo un deterioro en la salud de su hijo o de su hija de esta manera, no voy a decir que Rod no estaba tan al pendiente, pero ¿cómo puede ser que no hubiera notado que había algo profundamente extraño, sobre todo en el comportamiento de Didi, ¿no? O sea, ¿qué trato tenían o cuál era la relación entre ambos padres que Rod no se daba cuenta? Porque aun cuando te dijeran, no puedes ver a tu hija o no puedes hacer esto, o no puedes entrar en contacto, algo sería muy extraño si tú te enteraras de que tu hija tiene leucemia, autismo, distrofia muscular, después de eso un trastorno degenerativo y además un trastorno de cromosomas. Algo tendría que despertar con una curiosidad, decir, manda una trabajadora social, si no puedo ir yo. Sobre todo porque lo sabemos bien, en Estados Unidos, a diferencia de en la gran mayoría de países del mundo, el control que se tiene para proteger a las infancias es enorme. O sea, si tú llamas por teléfono y dices, necesito que se vaya a revisar el estado de esta pequeña o este pequeño, las autoridades sí responden. No es lo mismo que en otros lugares, como en Latinoamérica, por ejemplo, donde hay muchos casos de maltrato infantil y las autoridades, lamentablemente, no dan una respuesta tan rápida, que sí la dan, solo no tan rápida, ¿no?
Pues mira, es que este es un punto como de doble filo, porque te doy completamente la razón, pero al mismo tiempo existen registros pues de que Rod sí comenzó a preocuparse y a notar que algo estaba pues extraño ahí, a ser un poco más insistente, pero al mismo tiempo nunca dio como un paso para verificar el bienestar de Gypsy. Lo que pasaba es que Didi mantenía a Gypsy bajo un control muy estricto y un acceso bastante limitado al mundo. Me refiero a que no sé, no tenían una línea de celular o no tenía acceso a internet o estas cosas. Estaba muy encerrada, por decirlo de alguna forma.
¿Gypsy fue a la escuela?
Pues no, de hecho ella fue educada en casa y durante su infancia y su juventud no convivió con nadie de su edad. Solamente, pues, la única persona que ella tenía como referente del mundo exterior era su madre.
Que ahí está el otro factor, ¿no? Tampoco convivía ni siquiera con otros niños o niñas en hospitales. Porque por lo mismo de que todos estos diagnósticos, como ya están adivinando los enigmáticos, son falsos, eran creados por la madre, pues no había una visita semanal o mensual, que es algo que tendría que pasar si tuvieras todos estos padecimientos, sino todo el cuidado era en casa y la mamá era la que decía, voy a ir a la farmacia y voy a traer todos los medicamentos y tú te quedas aquí, ¿no? Y ella era la que conseguía como todo para el entorno cápsula, esta pequeña, no le quiero llamar prisión, pero sí creo que era una suerte de prisión. Tenía, si iba a haber alguna interacción, que ser aprobada o supervisada por su madre en todo momento. Es decir, si Gypsy veía a alguien, creo que la mamá tenía que estar presente en la habitación, tenía todo el tiempo que estar ahí.
Y vámonos desde gestos muy, que pueden parecer muy coloquiales, muy inocentes. Yo estoy segura que tú con tu hija Luisa le tomas la mano todo el tiempo, la apapachas.
Sí, claro.
En el caso de Didi, era una forma de control. Ella pues siempre tenía de la mano a Gypsy para tenerla cerquita, para que no pudiera alejarse.
O sea, Gypsy desde niña también se daba cuenta de que algo estaba mal o no. Que eso es algo que yo también me he preguntado durante mucho tiempo.
Pues es que de muy pequeña no lo notaba tal cual, pero conforme fue creciendo, sí. Y esto es importante y quiero que lleguemos a ello porque ahí se empieza a desarrollar todo.
A ver, ¿qué sucedió después?
Pues bueno, aquí comienza una gran ola de manipulación tal cual. Didi logró pues manipular a muchos profesionales médicos y falsificaban expedientes, tenía un gran poder de convencimiento. Entonces, de alguna manera, aunque ellos no tuvieran un diagnóstico, digamos, probado de estudios o de, pues, de lo que encontraban en la niña, ella los convencía de que algo estaba mal.
Y esta es otra cosa que también habla mucho de la atención médica y de la ética, tanto de los médicos como de las personas que asistimos a las consultas. Mira, por ejemplo, digo, y contando esta historia con todas las reservas y sensibilidad posible, yo recuerdo mucho cuando mi abuelo enfermó. Esto tiene muchos años y nada más es un pequeño paréntesis. Pero mi abuelo enfermó hace muchos, muchos años y él tenía uno de estos seguros que ya no existen, son de la vieja escuela, porque él trabajaba en un banco y tenía un seguro que le permitía estar toda su vida en el hospital si era posible, si era necesario, con todos los tratamientos y estudios posibles, sin la necesidad de dar un deducible, un pago. Entonces, cuando él enfermó y llegó al hospital, estaba en terapia intensiva y ya te imaginarás, de pronto empezaron a llegar una cantidad insólita de estudios que hubo un punto en el que nos dimos cuenta que ya no eran necesarios. O sea, que ya, lamentablemente, mi abuelo ya iba a fallecer y dijimos, a ver, ¿qué está pasando con la ética, por así decirlo, y con la sensibilidad médica de tomar a una persona que sabes que tiene un seguro inagotable para poder hacer, realizar la mayor cantidad de estudios posibles y que el hospital recibiera el dinero? No creo que este haya sido el caso, pero también creo que está interesante cuestionarlo o por lo menos ponerlo sobre la mesa, como si un doctor sabe que hay la posibilidad de hacer esto, el doctor tendría en teoría que tener una ética muy estricta de revisar exactamente qué es lo que está pasando para no someter a un paciente a un tratamiento extra y sobre todo para no lucrar con la salud de nadie. Qué complicado, ¿no?
Por supuesto, es todo un debate y creo que es muy importante mencionarlo porque esto pasa más de lo que creemos.
Sí.
Sobre todo en este tipo de atenciones como en los seguros, por ejemplo, que pues hay muchísimas personas, hay muchísimos pacientes y pues realmente la ética pues está, digamos, cuestionable. Lo que pasaba en este caso en específico, Luisa, es que Didi conseguía que a Gypsy se le realizaran tratamientos innecesarios que de alguna otra forma iban contribuyendo al deterioro de su salud. Entonces, un ejemplo que es bastante fuerte, me parece, es que consiguió que le extirparan las glándulas salivales y por esto ella perdió su dentadura desde muy chiquita.
Que además ese procedimiento se me hace tan radical dentro de todas las cosas. O sea, incapacitar a tus hijos de esa manera. Bueno, por supuesto que es un episodio que indigna, pero tiene muchas aristas. Así que llegaremos a ello, porque Gypsy, como tal, la joven, ya por este momento la joven, ya no la niña, acudió a más de 100 consultas médicas, Daniel. Y esto nada más entre 2004 y 2014.
O sea, un periodo de 10 años, que puede parecer mucho, pero es un número exagerado. Bueno, también se le suministraban muchos medicamentos. Y esto lo que ocasionaba no era un beneficio a su cuerpo. Lo que Claudine buscaba era que Gypsy se sintiera mareada, débil, con dolores de cabeza, con náuseas, con síntomas que, pues, por supuesto que ella le achacaba a todos sus diagnósticos.
No, y además, este tema que yo regreso a ello desde que me platicaste esta parte de que Gypsy tenía que comer por una sonda, de que se le alimentaba por sonda. Este yo creo que es el mayor mecanismo de control que puedes tener sobre una persona. Bueno, no sé si sea el mayor, pero en este caso, depender, digamos, que tu comida, que tu manera de respirar, que tu manera de moverte dependa de otro, ya te quita toda autonomía. Si tienes que comer a través de una sonda y si tu madre tiene que encargarse de este control, ya es como, no puedo sobrevivir en el mundo exterior si no está mi cuidador. Y entonces, así como Didi tiene este síndrome de Munchausen, es muy peligroso que, por ejemplo, Gypsy pudiera haber desarrollado síndrome de Estocolmo. Lo que pasa es que Gypsy no estaba consciente en ese momento de que estaba siendo, entre comillas, secuestrada por su madre.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria App.
Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Por donde sea que veamos este caso, es pues muy invasivo, ¿no? Y aquí entra a lo que ya habías llegado tú, Luisa. Gypsy comienza a crecer y empieza a desconfiar y a tener dudas sobre algunos diagnósticos, porque pues dice como, no, pues yo no me siento mal hasta que me tomo las medicinas, o no sé, ese tipo de cosas. Pero estaba tan asustada que pues esto era un impedimento y no podía expresarle ni a los médicos, ni a su madre, ni a las pocas personas con las que convivía que tenía estas dudas.
Y por si fuera poco, Didi golpeaba a su hija, a Gypsy, tanto con sus manos como a veces está documentado con un gancho para la ropa. Yo me detendría un momento ahí, solo un momento, para intentar analizar con nuestras herramientas, en muchas o sean pocas, el perfil de Didi o qué estaría pasando por la mente de Didi en estos momentos. Y yo creo que de una manera a lo mejor inconsciente o a lo mejor una especie de metáfora, pues Didi, después de su ruptura con Rob, a lo mejor se sentía aprisionada, como si su propia vida fuera una prisión, y a lo mejor esa misma prisión quiso depositarla como en su hija, como cuando estás en una relación violenta y entonces a la persona que sigue le vas como transfiriendo esa violencia, que yo no digo que ellos hubieran tenido una relación violenta, sino que la ruptura a lo mejor en su vida, como decir, yo me quedé sola y me quedé con una niña, entonces ya se vuelve como tu propia prisión, si eso no era lo que querías. A lo mejor podía ser por ahí, porque ya este es un tema de violencia, ¿no? De desquitarse por entero con tus hijos, de los daños que tú a lo mejor experimentaste como padre o como madre. Que bueno, pasó el tiempo, o sea, después de esto pasó el tiempo y al parecer las cosas escalaron todavía más.
Antes tenemos que regresarnos al año 2005.
Ok.
Porque acá pasa algo que es muy importante. Llega el huracán Katrina, come la ciudad por completo. Y entonces lo que pasa es que ellos se tienen que ir a un refugio en Covington, en Luisiana, para personas con discapacidades, para que ahí pues Gypsy pueda estar. Y Didi le dice a todas las personas, a todos los que están ahí apoyando, que la documentación de Gypsy, incluyendo acta de nacimiento, perfil médico, etcétera,
todo
se había perdido en la inundación. Entonces, pues también aquí juega que Gypsy comienza a tener dudas de realmente qué edad tiene.
Ok. O sea, no confía en su madre, no sabe cuántos años tiene, un poco una duda de identidad por entera quién soy y qué es lo que está pasando. Por si esto fuera poco, además, una organización sin fines de lucro les construye una casita con una rampa para silla de ruedas, con un jacuzzi, todo muy bien equipado en Springfield, ¿no? Como para ayudar a esta familia que estaba atravesando un momento tan difícil.
Hay otro detalle que es bastante curioso y me parece bastante fuerte también, porque Didi comienza a afirmar y a decirle a todas estas organizaciones que están al pendiente de ellas y esparcir el rumor de que Rod es adicto a las drogas. Y lo que pasa es que Rod pues comienza a planificar varias visitas a su hija, pero Didi no respondía a las llamadas, no respondía a mensajes ni correos, y siempre con la excusa de que Gypsy estaba internada.
Hay un término para llamarle a esto que se llama alienación parental, que es cuando un padre o una madre, porque puede ser cualquiera de los dos, aleja a la otra persona, al otro padre o a la otra madre, para que no tenga contacto con sus hijos bajo cualquier pretexto, cualquier norma o inclusive con el silencio. Otra de las cosas que Didi o Claudine solía hacerle a Gypsy es que le rasuraba, le afeitaba la cabeza. Esto lo hacía de manera regular para que Gypsy todo el tiempo pareciera que estaba en quimioterapia, como si fuera un paciente terminal, que esto también le quita a Gypsy su identidad, ¿no? Porque el cabello es una parte fundamental de todos, y más creo que de los jóvenes, ¿no? Un poco el cabello sí determina quién eres y dónde estás parado en el mundo, y despojarte de eso está durísimo.
Sí, totalmente. Y bueno, para añadirle a esta lista de cosas que a mí me parecen muy fuertes y muy indignantes, ella siempre tenía un tanque de oxígeno y una sonda que cargaba a todas partes. Era como parte de la mentira, del disfraz.
Y se reveló, ¿no? En algún momento se tenía que revelar, Daniel.
Por supuesto. Comienzan a pasar los años y pues todo el mundo sigue tratando a Gypsy como una niña. A pesar de que ella es mayor de edad, pero no lo sabe, porque repetimos, no estaba segura de qué edad tenía.
Y bueno, sucede que mientras ella está empezando a rebelarse y a pensar qué hacer, un día consigue una computadora, ¿no? Y se mete a chats y se mete a todo lo que se puede meter con tal de buscar información de qué es lo que está pasando con ella y con el mundo exterior. Y conoce a un hombre que es mucho más grande que ella. Yo no sé aquí el giro que esto pueda dar. También la recomendación es no permitir que los jóvenes se acerquen a este tipo de grupos, pero el tema es que Gypsy no era una joven. O sea, lo que pasa es que ella ya ni siquiera estaba consciente de quién era, ¿no? Didi, de todas maneras, era mucho más astuta, ¿no? Y se dio cuenta de que tenía la computadora, se dio cuenta de que estaba conversando con alguien y le destrozó la computadora y se la desapareció.
Que bueno, aquí también entra una cosa que creo que es muy importante decir, que cuando creces hay como varios factores que juegan en favor de tu crecimiento, ¿no? Uno es como cómo te trata la sociedad, cómo te ve la sociedad y también ciertos cambios que empiezas a experimentar porque tu cuerpo está cambiando, no sé. Yo puedo pensar que Gypsy comenzó a tener quizá un despertar sexual o empezó a descubrir la atracción y pues bueno, entonces lo que hace es intenta huir, su madre la encuentra, la regresa a casa, la golpea, la encadena, es pues muy duro todo esto, pero aún así ella pues no se detiene, consigue otra computadora y conoce a un personaje que se llama Nick, que aquí es muy importante, hay que decirlo, lo conoce en un sitio de citas cristiano.
Ok, y Nick no es mucho mayor, él nada más tiene 2 años más que Gypsy, ¿no? Nick había sido diagnosticado con autismo, con el desorden autista, más bien. Tenía bajo coeficiente intelectual, según su diagnóstico, y tenía desorden de identidad disociativo, es decir, personalidad múltiple. También era, digamos, un personaje con sus respectivas complicaciones.
Claro, y pues bueno, se conocen. Pasa muy poco tiempo, muy propio de estos años, comienzan a tener un noviazgo en línea y pues la mayoría de sus mensajes tenían pues cierto carácter subido de tono, tal cual como lo estábamos diciendo, ella estaba pues experimentando un despertar sexual tardío.
Y Gypsy ya quería conocer a este personaje, ya quería conocer a Nick, ya verse. Aprovechó justamente el estreno del live action de Cenicienta para pues cuadrar este encuentro. Iba a ser difícil, ¿no? Porque pues tenía que estar un poco oculta de su madre o hacer todos estos movimientos sin que Didi lo supiera.
Bueno, aquí pues Gypsy es muy astuta porque le pide a su madre, le ruega que la lleve, por favor. Va vestida de Cenicienta. Nick va vestido como Príncipe Azul y es un poco como su forma de ubicarse. El encuentro culmina en el baño para discapacitados donde tienen su primer encuentro sexual.
Y ahí es cuando Nick dice... yo voy a salvar a Gypsy. Algo extraño está ocurriendo y la tengo que salvar. Pero el tema aquí es que Nick, como digo, tenía personalidad múltiple y tenía otra personalidad, Daniel, que se llamaba Víctor, que se suponía que iba a defender a Gypsy de quien fuera, de su mamá, de la persona que tuviera enfrente. Era como esta especie de vengador.
Y para este punto, pues ya no había mucho que Didi pudiera hacer porque tal cual era como si... la venda de los ojos se le hubiera caído por fin al estar en contacto con el mundo. Entonces Gypsy comienza a hacer pequeñas acciones, por ejemplo, roba un poco de dinero para enviárselo a Nick, se lo roba a su madre, y también le manda una copia de un video de la casa. Yo me puedo imaginar como que de las cámaras de seguridad, tal vez, para que Nick empezara a conocer el espacio, supiera dónde dormía su mamá, y esto es muy interesante y también muy siniestro porque en este video lo que se dice es que Gypsy simula movimientos como si estuviera acuchillando el lugar donde duerme a su madre.
Que esto hablaría en cierta medida de premeditación de los hechos, ¿no? Porque yo sé que quizá muchos de los enigmáticos vieron la película, la adaptación cinematográfica de este caso, en el que las cosas no ocurrían así como aquí, ¿no? O sea, No había encuentro sexual, no había Nick, no había Cenicienta, tampoco había video donde Gypsy hubiera premeditado matar a su madre, ¿no? Pero bueno, la noche del 14 de junio de 2015, Gypsy dejó la puerta abierta para que Nick pudiera entrar, ¿no? Y justo cuando entra, le entrega un cuchillo, le da cinta adhesiva y también le da un par de guantes, ¿no? Y mientras tanto, Gypsy se va al otro cuarto.
Ella espera ahí porque ella no quiere, pues... presenciar lo que va a pasar, incluso se tapa los oídos para no escuchar, y Nick entra al cuarto de Didi para asesinarla, tal cual, para acuchillarla.
Y precisamente al día de hoy, Gypsy declara que tras la muerte de su madre, Nick lo que quería era tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Porque Gypsy le dijo, y es que esto es lo que te digo que se pone oscuro, Gypsy le dijo que no podía violar a su madre, o sea, porque el plan de Nick era violar a la madre y matarla, o matarla y violarla, ¿no? Realmente no tengo la idea del orden, pero Gypsy le dijo que no, Y entonces Nick le dijo, pues si no voy a tener relaciones con tu madre, quiero tener relaciones contigo. Y entonces yo creo que aquí un poco, tanto Gypsy como Nick se dieron cuenta del terreno oscuro en el que se habían metido.
Entonces lo que ellos hacen es que se escapan con el dinero de Didi, lo roban, uh-huh. y se van hasta un motel donde pues se quedan ahí y comienzan a planear pues una fuga, una forma de ocultar lo que habían hecho. Y a ver, el plan es muy raro, no me queda del todo claro cómo ellos pensaron que esto iba a borrar sus huellas, uh-huh. pero lo que ellos querían hacer era enviar por correo el arma y los guantes hasta la casa de Nick.
Ok, o sea, de la casa de Gypsy, mandar esto a casa de Nick para que ellos no llevaran consigo el arma. Uh-huh. Ok. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Lo lograron o no lo lograron?
Pues mira, Nick habló con su madre por teléfono y le dice que quería volver a casa con Gypsy, con su novia, antes de lo establecido, porque, y esto es lo que le dice, que su madre los había corrido de la casa.
Y entonces se la lleva. O sea, pero se la lleva hasta Wisconsin. Y ya estando en Wisconsin, pasan un par de días y los jóvenes publican en el perfil de Facebook de Didi, de Claudine, y de Gypsy una frase que dice algo así como esa, y luego viene una palabra que obviamente censuramos, está muerta, y luego dice he apuñalado a esa cerda. ¿Cómo ves?
Es que es muy fuerte porque, híjole, aquí ya refleja como una furia contenida y también que pensamos todo el tiempo que Didi estaba actuando, pero nos damos cuenta de que Gypsy también estaba jugando un papel y eso me parece muy delicado.
El círculo de la violencia, ¿no? Ya cuando los vecinos, las personas empiezan a ver este mensaje, este post, pues todos los vecinos se van de inmediato a la casa de Didi, llegan y encuentran el cuerpo sin vida, ¿no? Ya con las autoridades y todo, pues se dan cuenta de que efectivamente alguien mató a Didi y ese alguien es nada más y nada menos que su hija Gypsy.
Para no hacerlo mucho más largo, aquí pues las autoridades dan con la pareja muy rápido, rastrean la dirección IP de la publicación y también hay un testimonio de la única amiga que tenía Gypsy.
Ok, y bueno, pues pasan varias horas, ¿no? De interrogatorio a la pareja y después un buen rato donde cada uno tenía una versión, pues ya, ¿no? Se da a conocer la verdad de los hechos.
Justamente, se da a conocer después de que uno inculpa al otro y lo que suele pasar, pues ya se da a conocer toda la estafa, todas las mentiras médicas, todos los trastornos no diagnosticados realmente. Y pues bueno, acá Nick fue condenado a cadena perpetua, Gypsy fue condenada a 10 años de prisión.
Y después de eso, ya estando Gypsy en la cárcel, y esto creo que es algo de una u otra manera positivo, sé que es muy doloroso decirlo así, pero gracias a que pudo alejarse de estos entornos, ella obtuvo su educación, pudo estudiar. También pudo reconectar con su padre, con la esposa, la pareja de su padre. Y bueno, pues conoció a distintas personas, ¿no? Conoció por medio de un programa de correspondencia al que ahora es su actual esposo, Ryan Scott Anderson, con quien se casó en el año 2022.
Yo pienso que a pesar de lo doloroso, de lo indignante y de lo confuso que es todo este caso, todo este testimonio, al final es una historia, digamos, de éxito. El día 28 de diciembre de 2023, Gypsy termina su condena, sale de la penitenciaría de Chillicothe con libertad condicional. El día de hoy, pues tiene 32 años, está sana, está pues ya librada de todos estos males y es verdaderamente toda una celebridad en internet. Tiene una cuenta de Instagram bastante activa.
El caso es fascinante. Y bueno, pues sobre todo saber que dentro de todo lo malo hay pequeños destellos, ¿no? Como de ciertas chispas de cosas que son positivas en este caso. Yo debo insistir en que tengo una opinión muy personal que tiene que ver con el número de seguidores que tiene, en este caso, Gypsy Rose. Pienso que nunca debemos banalizar la violencia y que lo que ocurrió sigue siendo un evento violento. Digo, es consecuencia de un acto violento, pero tampoco podemos restar violencia. No estoy diciendo que lo que haya ocurrido ni está bien ni está mal. Es simplemente el retrato, lo que les estamos contando. Pero sí tengo la impresión de que pues, las adaptaciones cinematográficas, como todos los relatos que hay alrededor, pues omiten muchas partes de la historia. Y entonces, pues si vemos la película, nos quedamos con una versión con mucha sacarina de lo que sucedió, con mucha azúcar, ¿no? Una versión muy dulce. Y es un caso oscuro por donde lo veas, ¿no? Y lo único que espera uno es que pues, las personas que van a una penitenciaría, que asisten a la cárcel, puedan tener la oportunidad de recuperar sus vidas y de pues, regresar, de reconectar con la sociedad de alguna manera. La oportunidad que nunca tuvo Gypsy de conocer a otros y de tener pares, ¿no? Personas con quienes convivir.
Y creo que una vez más estamos ante uno de estos momentos de la historia del crimen que, pues por supuesto que nos hacen preguntarnos hasta dónde hemos banalizado este tipo de actos.
Está interesante. Estoy segura de que como el caso de Gypsy, hay muchos otros que no conocemos y que a lo mejor no tuvieron un final tan vistoso como este. No tienen cuentas de TikTok, no tienen cuentas de Instagram y son personas que a lo mejor están sufriendo cuestiones similares, ¿no? O a lo mejor están del otro lado también de la historia y están siendo victimarios en ese momento y que estos espacios pues, nos sirvan para hacer conciencia de todas estas realidades.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.